Gente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en este amable galponcete de la calle Gorriti y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar algunas noticias.
Muy bien, lo que queda de la semana vamos a estar aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963. El viernes también.
El viernes también. No hemos tenido
creíamos que sí, que
la posibilidad de confirmarlo, pero creemos que va a ser también una matiné.
Sí, más temprano.
Todo es siempre muy costoso para nosotros, pero bien.
Pero bueno, ¿qué será? ¿A las 9 de la noche?
Pongamos será a las 9 de la noche u 8 de la noche. Mañana les vamos a decir.
Mañana le decimos, pero sí, vayan preparándose.
Y vayan preparándose las viejas, porque es nuestra clásica matiné para las viejas.
Sí, señor. Pero no es excluyente, pueden venir las que no.
Sí, pueden venir también personas jóvenes.
Sí.
Bien, nada más.
Y atención que ya estamos a punto de partir hacia Paysandú.
Sí, señor.
En donde nos presentaremos en el marco de la Semana de la Cerveza los días 23 y 24.
Así es.
De marzo en el Teatro Florencio Sánchez de esa ciudad. Y las entradas están disponibles exclusivamente en los locales de Habitab.
Sí, no trate de comprarlas en otro lugar, porque no se las van a vender.
Son truchas, sí, no, por ahí venden y son.
Por ahí venden, pero son entradas que a la hora de ingresar al mencionado teatro, de poco le van a servir, señora.
Sí.
Sí, sí.
¿Habrá, irá gente de Colón, Entre Ríos, por ejemplo?
Muy posiblemente, sí, sí.
Yo creo que sí.
Y de Fray Bentos, también. En la República Oriental, también. Bien.
Y de otros lugares.
Sí, bueno.
También. Bueno, eso va a ser 23 y 24 en Paysandú, y ya, como anticipamos anoche, en abril vamos a La Plata. Falta todavía bastante.
Pero atención, La Plata.
Pero las entradas sí ya están disponibles ahí en el Coliseo Podestá, porque vamos a estar nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Bien.
Falta más de un mes.
Si usted quiere, podemos pasar inmediatamente a la parte conceptual de este programa, salvo que usted tenga también algún otro comentario que hacer a este respecto.
A este respecto creo que no me olvido de ningún dato.
Bien. Ahora bien, pasando a las vivencias que usted verifica y que le sirven para construir peregrinas teorías, este es ahora el momento.
Hoy presencié la siguiente escena que quiero compartir. Lugar, una farmacia de Buenos Aires. Mostrador, dos empleadas que miraban sin mirarme, como pensando en otra cosa hacia afuera. Y mientras me atendían, una le dice a la otra:
está atrás del árbol.
¿Qué?
Así bajito. Está atrás del árbol. Y la otra dice, lo voy a matar. Finalicé la compra, salgo del local, cruzo la calle y detrás de un árbol veo a un tipo escondido. ¿Quién era él? Me dieron ganas de volver y decirle, efectivamente, el tipo está atrás del árbol. No sé si era el amante de la primera, o quizás también de la segunda, porque la que dijo lo voy a matar, o el marido que va a espiarla, pero evidentemente había ahí una historia oculta. ¿Quién era? ¿Quién era él?
Lo primero que se me ocurre es que no me importa. Pero lo segundo es que se calcula que un 80% de las personas que trabajan, sí, tienen amantes en el trabajo.
No, 80, ¿de dónde sacó la cifra?
80%, sí, es un cálculo que se ha hecho en la Universidad de Pittsburgh, donde normalmente no tienen nada que hacer.
Pero usted dice que el amante en el lugar de trabajo, ¿los dos son del mismo trabajo dentro de ese 80%?
Claro, los dos son del mismo trabajo.
¿O hay uno que viene?
Sí, bueno, no, si no, 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 no estaríamos hablando de amantes en el trabajo.
No, porque hay amantes
usted
que van.
¿Usted considera que si los dos tienen trabajo se no cuenta como que son del mismo? Bueno, puede ser, qué sé yo, no sé.
No, a veces sucede que hay un proveedor.
El régimen de despidos ha variado un poco.
Esta ecuación
estadística,
sí, altera eso.
Pero
a veces va un proveedor, ¿vio? O un
un proveedor también se cuenta como del trabajo.
Sí, lo cuenta.
Por ejemplo, el tipo que viene a traer a una panadería harina,
sí,
es considerado un amante del trabajo. ¿A los efectos de qué? No lo sé.
Claro,
pero se considera amante del trabajo. Incluso está muy bien porque siempre hay un tema de conversación.
Eso está
claro, bueno. Hablan mal del jefe, de los sueldos atrasados, de promesas no cumplidas.
Sí, toda la actualidad laboral, digamos.
Sí, toda la actualidad laboral, y eso sirve para evitar el aburrimiento a que siempre vienen a dar las relaciones amorosas.
Bueno, no, pero la relación amorosa, digamos, ya consumada, por llamarle de algún modo,
sí,
no puede persistir en esas conversaciones de el atraso en los salarios.
¿Cómo no? Sí.
Pero
todo el tiempo hablamos de eso.
Pero con el...
Justamente yo tengo un amante, discúlpeme.
Sí.
Yo trabajo, ¿no? Trabajo...
¿En dónde trabaja?
Bueno, soy colectivero. Es el punto más difícil para tener un amante en el trabajo.
Sí. Pero el colectivero sabe que siempre tiene un lugar, una gerencia.
Bueno, pero ahí viene otra pregunta. ¿Se cuenta la pasajera del colectivo?
No, para mí no.
Ah, bueno, entonces no tengo.
No. ¿Cómo no tengo?
¿Con quién querés que me ponga de novio? ¿Con el chancho? ¿Con el inspector? Trabajo solo yo en el colectivo. ¿Cuánto voy a llevar?
No, pero el colectivo...
Pero sí, considero a las tipas que suben eventualmente como amantes, si es que, bueno, si es que sí, se produce, si no se produce, no. ¿Cómo, usted se preguntará, cómo hago yo para encarar a una señora que sube y saca boleto?
Es difícil porque no la puede llamar cuando ya se fue para el
no hotel. No, eso tiene que ser muy rápido. Ella saca boleto. ¿Se saca boleto?
No, ahora pone la tarjeta,
bueno,
sube.
Esto lo hace todo mucho más difícil. Sí. Pero mirar por el espejaime no está mal. Usted mira por el espejo y por ahí ella también lo mira por el espejo.
No, señor.
Usted hace un gesto así como...
Usted está manejando, concéntrese.
Bueno, por eso tienen que ser miradas breves. Y yo tengo incluso un cartelito escrito al revés que dice, te puedo esperar en alguna parte, lo pongo en el espejo, y ella lo lee y saca un cartel que dice, bueno.
Qué raro que ella tenga un cartel ya...
Sí, no parece muy...
No.
Impreso, no hay ninguna posibilidad.
Impreso al revés. Quizás no. La puede llamar y decir, discúlpeme. No sí. sé si señora, señorita.
Buenas.
La llama.
Buenas, ¿qué tal?
Y le dice, ¿usted me pidió que le avisara cuando llegábamos a Bairó?
Y la mina me dice, no.
Claro, no.
Ay,
ah, no. Sin embargo, bla, bla, bla.
Claro, usted incluso detiene el colectivo. Y va hasta el fondo y dice... como dijo usted, ¿no? Usted me avisó, o... No, usted no me avisó.
No, me pidió que le avisara.
¿Usted me pidió, usted que, me le pidió que le avisara cuando llegáramos a Lope de Vega?
Sí. No, a Bairó.
¿A Bairó?
Sí.
No, dice la mina. Caramba.
Pero, ¿cómo? Entonces, ¿quién
me,
era?
Me deja en una situación difícil, porque acabo de detener el colectivo, y ¿qué estarán pensando todos, no? Y ahí se le sienta un poco al lado.
Pero, señor, estamos...
Y le dice, bueno... Ya que estamos, me ofrezco para avisarle donde usted quiera. Y dice, bueno, me bajo en la próxima esquina.
No, qué mala suerte.
Qué mala suerte la mía.
No, igual arranque porque está toda la gente, está el colectivo repleto de gente.
El colectivo no se cuenta. Otro lugar.
No, el colectivo...
¿Sabe qué me gusta a mí mucho? Maestros. O sí. Profesores.
Todo lo que tiene la salita.
Otras profesoras, sí, sí.
Como los médicos.
Sí. Y entonces usted le empieza a hablar, ¿no? Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Las tres ciudades principales eran Biblo, Sidón y Tiro. Le dice usted. Sí. Y la tipa le hace así, ¿no?
¿La tipa ahí, de qué materia es? ¿De matemática?
También de historia.
Ah, también.
Las de matemáticas no tienen idea de quiénes eran los fenicios.
Bueno, sí,
en eso consiste el profesorado de matemáticas, en huir de nociones tales como los fenicios. Así como el profesorado de historia consiste en huir de nociones tales como el teorema de Pitágoras.
Pero no es así el conocimiento estanco y dividido con alambre de púa.
Es así. Bien, no importa. ¿Usted ha tenido, finalmente...
Yo no voy a hablar de mi vida privada.
Yo tampoco, lamentablemente.
Señor, entonces que no hay programa de radio. Puedo hablar de otros casos que conozco.
Bueno, por favor.
¿De profesores quiere saber usted?
No, de cualquier cosa en general.
Sí, hay muchos...
Es mejor que haya muchos. Vamos.
¿Sabe dónde el lugar que es una trampera así gigantesca? Es todo lugar donde haya una fotocopiadora.
Ah, sí.
Alrededor de la fotocopiadora.
Yo voy a levantar minas a la fotocopiadora. Incluso traigo unos papeles escritos. ¿Querés que nos encontremos en la esquina? Lo fotocopio y se lo muestro de acá.
Claro.
La mina dice no, porta. Digo, yo espero que venga la otra. ¿Querés que nos encontremos en la esquina? No.
Además tiene ese suspenso, porque usted pone el papel en la fotocopiadora, ese. Y espera, eso es.
Y se traba el papel. No le dice nada, hasta que no sale el papel.
Claro, sale.
Pero no le dice nada. Y por ahí.
Lo saca así.
Lo saca y se lo muestra.
Ajá.
Se lo pone de nuevo. ¿Qué pasa?
Porque ese. Si hay algo, hay algún interés. Es un buen lugar para volver y para citarse la fotocopiadora.
Sí, sí.
Es no. Sí, lleva cualquier ¿sí? cosa. Cualquier papel, agarra y dice, quiero este de alto contraste.
Y la mirás si le haces así. Sí. Como diciendo, vos sabés muy bien a qué me refiero.
Dice, entonces le hace una y le dice, ¿te parece así?
No, sin embargo, es muy evidente que lo mejor es la relación comerciante-clienta.
Bueno, porque eso hay una relación
mejor,
habitual.
Eso es lo mejor, señor. Que usted incluso puede seducirla con generosidades. Por ejemplo, le da una factura de más.
¿Usted tiene una panadería?
Yo tengo una panadería. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La factura de más es clásica.
Bueno, no es un gran gesto.
Factura de más y sonrisa meliflua significan una propuesta de una relación íntima.
Bueno, no es tan así, no es directo. Sí puede ser, usted tiene que hacer ostensible, además que es una factura de más. No,
claro,
ponerla de...
Dice, cuéntelas.
No, cuando, no le dice, cuéntelas.
Cuando llegue a su casa, cuéntelas, que le hace acá, ¿no?
Y una de premio para esta belleza.
No, también se la da con la... Con la pinza. La pinza. Sí, lo sé, pruébela.
No,
pruébela. No, dice que justo esa no me gusta. Y bueno, dice, a ver, esta. Eso ya es, no, es malo.
Ya otra no. Y además la pinza también tiene el problema que si se la da con la pinza, es un gesto de distancia.
Sí. Incluso hay panaderos que se toman, en vez de tomarse de la mano con sus novias, hacen todo con la pinza. Sí. Acostumbrados a pincear para evitar contaminación,
claro,
la acarician, agarran la oreja con la pinza.
¿De quién es ese cachetito?
Y así por el estilo,
¿no? Señor.
Yo las cosas que he visto en mi panadería, amigo.
Ah, mire, la verdad es que yo no sabía de eso. Ahora, es verdad que la pinza plantea el problema de que es difícil graduar entre sostener la factura que usted está ofreciéndole,
claro,
y soltarla sin que se le caiga. Entonces quizás hay un momento de tiroteo.
¿Qué hace si se cae la factura al suelo?
No, no la puede
dar. No se la puede dar de nuevo.
No, no la puede dar.
Y bueno, así te va a perder un platal, evidentemente.
No, le dice, no se agache.
Sí, eso es una de las primeras cosas que uno debe decirle a una mujer.
No, de la primera no.
No se agache. Así como consejo general, ¿no?
No, consejo general, no. Le dice, está la factura en el piso.
Ah, sí. No la levante.
No la levante.
Le voy a dar otra, pero agárrela bien.
Bueno. ¿Y si ella le hace muchas preguntas?
¿Por qué me va a hacer preguntas?
Sí, hay un interés. Muchas preguntas le tiene que hacer.
¿Preguntas de qué orden?
Todas de panadería. Si usted tiene una panadería, son todas de panadería. ¿La pastelera cómo la hace?
Ah, esa. Cuando me hace la segunda pregunta, sí, le digo, mire, no hace falta que disimule más la verdadera situación que se ha dado entre nosotros.
¿Qué situación?
Usted siente un fuerte interés por mí. No hace falta que siga preguntándome de cuándo son los merengues.
Pero
si quiere, ahora viene mi compañero que prosigue atendiendo y nosotros podemos ir a revolcarnos al horno que hasta ahora está apagado. Listo.
No, listo. Solamente, también hay
que... Pero primero le voy a tener que cobrar.
¿Cómo le va a cobrar?
Porque estamos haciendo la caja, ¿viste? Una cosa que nunca ocurre, y ahí un asunto de fuerte contenido discriminatorio. Y es que los hombres que son atendidos por mujeres en un bar cualquiera, si creen en el caso de que se las pueden levantar. Y al revés, nunca un mozo, y menos todavía una moza, pueden hallarse en el caso de tratar de levantar a un parroquiano.
Mm.
Eso me parece que
sí, se establece
una discriminación. ¿Cómo? ¿Por qué yo, que soy el mozo, no me puedo levantar una mina que es este...? ¿Cómo hace usted en ese caso?
No, porque usted...
Tiene que ser muy disimulado, ¿no? Más si la mina va con el novio.
Eso, bueno, ¿qué le parece?
Eso mucho las cosas. ¿Cómo le hace? Le escribo un papel. Dice, vaya al baño que tengo algo que decirle.
¿Cómo le va a poner eso?
Bueno, aprovecha cuando el tipo... O aprovecha usted cuando el tipo va al baño.
Claro, tiene que hacer algo así o directamente
entonces le acerca y diga, mira, ahora que su novio está en el baño, tome, lea esto. Y ella lee, ahora que su novio está en el baño.
¿Pero por qué redunda en lo mismo?
Que bueno, porque yo no sabía, qué sé yo. Bueno, y ahí le dice, mire, no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Siento un gran amor por usted.
Ya vuelve el tipo.
Vuelve el tipo. Y entonces,
¿qué? ¿De qué?
Empieza a hacer gestos. Se le pone atrás del tipo
haciendo no
continuamente. Cuando el tipo se ha vuelto, usted hace así,
disimula
y le hace gestos como de inteligencia.
Pero ¿cómo le va a hacer eso?
Es difícil porque la tipa todavía no aceptó la cosa.
No, apenas se enteró de lo que está sucediendo.
Claro, pero usted conviene que trate de persuadirla con gestos.
Cuidado con los gestos, porque en esos locales hay muchos vidrios que reflejan.
Sí, tiene mucha razón.
Las imágenes.
Y usted cree que el tipo no lo está viendo y lo está viendo. Por ahí se da vuelta y dice, ¿qué tenés que hacerle señas?
Sí.
A mi novia. No le estoy haciendo señas a su novia, sino a otra persona que está allá atrás, y estoy aprovechando el espejo, etcétera, etcétera, dice usted.
Es poco creíble.
Es muy poco creíble.
Sí, sí.
Muy poco creíble.
Es poco creíble. Si no, inventa alguna historia para que el tipo se levante.
Andar con la jefa, ¿le gusta?
Es bastante habitual.
Andar con la jefa me está gustando.
Es bastante habitual.
Sí, 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 me está gustando.
Lo que pasa son relaciones difíciles que después se pudre alguna de las dos relaciones.
Siempre se pudre, o no, yo hablar nunca del amor.
Sí, sí, bueno, pero... quizás se queda sin trabajo después o tiene inconvenientes.
Bueno, no, yo hablé un... bueno, está bien.
Sí, también. Tiene inconvenientes también con eso, pero... Sí, se da mucho...
Yo, justamente ahora, estoy viviendo con mi jefa.
¿Estás viviendo con su jefa?
Estoy viviendo con mi jefa. Estamos teniendo una relación muy, muy profunda. Lamentablemente, ella extiende su jefatura a nuestra vida privada.
Ah, bueno.
Cuando llegamos a casa me manda a hacer pequeñas comisiones, etcétera, ¿no?
La manda a hacer fotocopias.
Me manda a hacer fotocopias y básicamente me reta.
Ah, ¿lo reta?
Sí, sí, me llama y me dice, Farabelli, me llama. Es un problema. La jefa te llama siempre por el apellido.
Pero no le dice el nombre ahora, que no. Por lo menos en privado.
Ya se acostumbró a decirme Farabelli, Farabelli.
Sí.
Me llama y me dice, Farabelli, mire, ayer me llegó tarde.
¿Qué me? ¿Por qué me?
Porque sí, a ella le gusta hablar con esa especie de...
De posesión.
Sí, sí. No, de reflexivo. Lo que
sea. Sí, pero le llegó tarde... ¿A dónde? ¿A la casa? ¿Usted está hablando de su vida privada?
Eso es lo que le... usted se refiere, le digo, señora, al trabajo propiamente dicho o a la casa. No importa, me dice.
¿Pero qué situación?
Bueno, para decírselo de una vez, no andamos bien.
No, ya veo que no.
No andamos bien.
Bueno, usted tiene que poner...
Así que eso tampoco sirve. Estoy poco a poco llegando a la convicción de que no conviene ponerse de novio con una tipa.
Por supuesto que no conviene.
¿Cómo?
Pero
yo empecé diciendo que no había una mejor situación que esa.
No, es una un ámbito en donde se dan muchas situaciones. No quiere decir que sean convenientes en general, pero las situaciones se dan porque pasa mucho tiempo, porque hay mucha gente.
No, lo que se da es la posibilidad de levantar, de hacer propuestas indecentes.
¿Usted dice en una oficina o en lugares de atención al público?
Es lo mejor.
Lugares donde se hacen trámites.
También.
Que hay que dar instrucciones.
¿Y en el banco?
El banco puede ser.
Cuando ve una cajera, usted agarra y va a depositar mucha guita. Entonces hace bandera con la guita. Después al otro día la saca y le vuelve a depositar. Siempre la misma.
Sí.
Pero la mina se va a creer que usted tiene mucha guita. Incluso usted puede hacer algún comentario. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, vine a depositar todo este dinero. Porque, bueno, porque sí, porque es mío.
Pero no tienes que explicar nada, señor.
Tengo mucho dinero, no sé si me interpreta.
Está bien, deposítelo.
Lo que le quiero significar, para que no crea que soy un poligrillo.
¿Por qué no lo deposita por el cajero automático directamente? Y va
a mí me gusta el trato personal, ¿me entiende?
Está bien, ¿cuánto va?
Vamos a contarlo de nuevo, a ver.
No, ¿qué va a contar? Se lo pone en la máquina esa, la máquina cuenta plata.
Uh-huh.
Y lo deposita directamente ahí. Ahora, en el banco no hay muchas opciones de esas, ¿eh? Para ese tipo de intercambio.
¿Por qué?
Ahora, y porque está instalada ahora una mampara por la ley que tiene...
Una mampara, sí.
Sí. Después hay un vidrio, a veces ni siquiera tiene agujero.
No, tiene un micrófono.
Tiene el micrófono.
Yo nunca le entiendo lo que dice. Le digo todo que sí.
Sí. Entonces es muy difícil. No sé por dónde sale la cajera, porque no hay puertas, no hay nada. Está ahí adentro.
No,
la
viven ahí. Viven ahí.
Está ahí adentro.
En un pequeño apartamentito. Sí. Allí se comunica por el nombre.
Todo por el micrófono.
No me gusta todo eso.
Se comunican ahí.
¿Y los asaltos cómo se hacen, por ejemplo?
¿En los bancos?
En los bancos.
Y está más difícil. Por eso hicieron esto, ¿eh?
Bueno,
para evitar lo de los asaltos.
Yo soy director de cine.
Sí.
Cuando quiero hacer una película sobre asaltos al banco, me veo en un problema.
Es un problema, realmente.
Un problema,
sí.
Porque todo. Entre el público no deja de haber algún gil que va mucho al banco y dice. No, 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 no. Y Lo mismo que pasa con los celulares. Arruinaron todos los argumentos.
Muchos argumentos.
El argumento que, bueno, soy director de cine, hice creo que 7 películas así, de personas que se les descompuso el auto y entonces van a pedirle el teléfono a un tipo de una casa vecina,
sí,
en medio del campo. Bueno, eso es un argumento clásico.
Sí,
y ahora su, no, porque su... todo. ¿Por qué lo llaman por celular?
Claro, sí, le hubieran mandado WhatsApp.
Todo eso. Y todo eso arruinó el cine.
Bueno, no es que arruinó. El cine puede tener otras vertientes.
Yo estuve hablando el otro día con Campanella y vamos a hacer una protesta, mejor dicho.
¿Y frente a quién van a protestar? Porque la...
Bueno, primero frente al Ministerio de Comunicaciones.
Sí.
Por el tema de los celulares. Y después, frente al Ministerio de Economía, por el tema de los bancos.
Bueno, no sé.
Basta de mordaza.
Pero no es la mordaza,
sí,
al cine.
No sé. Bueno, no importa. No estamos hablando de eso.
No, bueno, pero sí, es difícil ahí. ¿Sabe dónde hay muchas historias también de diamantes? Todo lo que sea instrucción. Por ejemplo, los cursos de manejo para manejar los autos.
Oh.
¿El autoescuela?
Es un levantadero eso,
bueno,
señor.
Mire.
Eso nadie va a aprender a manejar. Todo van a que se sienta y dice, ¿quiere que ponga primera?
El instructor de manejo no va con el parche porque es muy evidente, pero son todos piratas.
Sí, sí, sí.
Del primero al último. Y se da la situación como el tipo vio que le maneja con los pedales, vio que hay doble comando.
Nunca vi.
Sí, los autos escuela tienen doble comando.
¿Cómo es una autoescuela?
Es un auto, pero con
doble comando. Y si ambos toman decisiones divergentes,
sí,
¿cuál prevalece?
La del instructor. Entonces el tipo, si tiene que frenar, frena.
Ay, entonces, ¿qué soy yo acá? Disculpe.
No, le dice.
Soy un payaso.
Claro.
Yo doblo para allá y usted dobla para allá y ¿qué hacemos?
Claro, porque a veces usted nota y dice, ah, qué bien manejo. Está, sí,
claro,
le está manejando.
Sí, nunca me voy a dar cuenta.
Claro.
No solo... no es el único problema. Además, usted me está toqueteando desde que me subí.
Bueno, ahí se da mucho la situación esta de... más de levante que de amantes consumados, digamos.
¿Cómo es que voy a ir a sacar el registro todos los jueves?
No, bueno, no, pero no por eso. Pero
no,
la autoescuela sí
usted
vuelve.
Me parece que no está preparado para
que... El autoescuela vuelve, no va una sola vez.
¿Cómo?
Que no aprende a manejar el primer día.
Ah, sí, porque ese no es el automóvil club ni nada. Eso es
no, tiene que ir varios días.
Escuela de manejo, sí, son varios años.
No, años no, pero...
Ah, varios días.
Son, es decir, algunas clases y después se le dice, no, necesitas un refuerzo.
Un sándwich.
Vamos a practicar.
¿Es cierto que ahora cuando usted va a sacar el registro le prueban a ver la vista,
sí, señor,
el oído, el tacto?
El tacto no.
¿Y todos los 5 sentidos?
No, todos los sentidos no, pero la vista y el oído sí.
El olfato no, ¿no?
El olfato no.
El olfato no es tan importante para manejar y sin embargo tendría que ser.
¿Por qué tendría que ser?
Bueno, porque sí. El tacto es importante para manejar.
¿Qué? ¿Para agarrar la
palanca? Para agarrar la palanca, usted se da cuenta que la está agarrando.
Bueno, pero eso no podemos medirlo.
Entonces tendrían que vendarle los ojos y le hacen agarrar cosas. Y
sí,
ahora viene tacto. 37. A ver, dice, le vamos a vendar los ojos, le vendan los ojos. A ver, agarre algo. Agarre esto.
Sí.
Y agarra ahí.
¿Qué es?
Y dice, a ver... Un...
Descríbalo, sino porque si no lo puede definir.
Una manzana, diré.
No.
Y mira, oh, nunca hubiera pensado.
Sí,
porque no, el tipo tiene que saber lo que agarra.
No hay muchas cosas para tocar adentro de un auto.
No. Va, sí.
No, en general, digamos, en la función de manejo, usted no tiene muchas cosas para tocar.
Tiene miles de cosas para tocar. La palanca de cambio, los botones para prender la radio, el botón para encender...
Son todos botones, son todos,
bueno,
todos botones.
No es lo mismo un botón que otro. Usted tiene
bueno
que reconocerlo, toca esto, X, dice usted,
sí,
y listo. No me gustó para nada.
Bueno, tampoco. Ahí entonces no le sirve como lugar.
En realidad creo que el amor no puede existir casi en ninguna parte.
¿Cómo que no, señor?
Y no, porque todos los lugares son problemáticos.
Bueno, problemático puede ser.
Yo empecé con mucho entusiasmo este informe, pero conforme avanza me doy cuenta de que no tengo ninguna posibilidad de ninguna parte.
No, lo que pasa, usted está pensando exclusivamente en el amor.
Sí.
No, no se ponga así.
Sí, sí, no me toque.
No, no, lo que le digo... Y no está pensando en las situaciones devenidas de una historia clandestina de amantes, en donde hay que ocultar...
Es la única posible.
Lo que va ocurriendo. Entonces, ahí no se pone... No es fácil la cosa. Sea en el comercio, sea en las maestras con un profesor. En la escuela, ¿usted qué piensa? ¿Que la maestra va con el profesor y se van a dar besos en los recreos?
Sí.
No, señor. Sí.
Y, por ejemplo, la ciencia...
¿Los científicos?
Los científicos, por ejemplo, miran dos microbios reproducirse por un microscopio. La miran y el tipo la mira, ¿no?
¡Salga de acá!
Mire, profesora, cómo hasta los animales unicelulares tienen el instinto, ¿eh? ¿Qué dice? ¿No siente al ver la lujuria de estos pequeños insectos nacer en usted misma el deseo?
Pero por favor.
Profesora, mire.
Pero no voy a mirar
regardé
nada.
Regardé ese paramecio. Mirá cómo se divide en dos.
¿Pero se dividen en dos?
Sí, claro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tanto la ameba como el paramecio, para reproducirse, se dividen en dos, ya para ganar tiempo.
Y esos
dos... O sea,
dos...
que están enamorados de sí mismos.
Es raro eso.
No, no es raro. Casi todo el mundo le pasa igual.
Y esos dos después constituyen un nuevo...
Sí, no sé,
paramecio.
Ahí viene la gran discusión. ¿Cuál de las dos mitades es el nuevo?
Claro.
¿Cuál es el padre y cuál la madre?
¿Y las dos son iguales?
No son... Sí, son iguales. Pero además hay un si es, no es incestuoso.
Sí, es totalmente incestuoso.
O sea que es algo que a uno lo llena de perplejidad, de vergüenza.
No sé si de vergüenza.
Sí,
pero...
sí, ahí están reproduciéndose delante de nosotros. Eso bueno. Es lo peor que tiene el animal unicelular. Se reproduce delante de nosotros e incluso dentro de nosotros.
Dentro.
Y en presencia, a mí me lo han hecho en presencia, por ejemplo, de mi madre.
Bueno, señor, pero... Si,
mi madre de visita y de golpe sentí que ya no eran unicelulares. Eran, no recuerdo si piojos o algo.
Claro, o sea,
yo sentí
más.
Que se estaban reproduciendo en mi cabellera.
¿Cómo lo va a sentir eso?
¿Cómo lo voy a sentir? Se siente una vibración especial cuando el piojo le está dando, ¿no?
Sí.
Y estaba mi madre ahí, ¿qué le voy a decir?
No le dice nada.
Bueno, señor. Claro.
Primero
que no
si tiene
nada.
Esa percepción.
Ella vio que yo me rascaba.
Bueno, señor, bueno, no pasa nada.
Fue un momento muy difícil.
Además, discúlpeme que le diga, pero dentro de su madre también se están reproduciendo todo.
Lávese la boca.
No, lávese la boca, no.
Antes de hablar de mi madre, señor.
Están
mío.
Los microbios.
¿Cómo me va a decir eso? Me está ofendiendo.
No, le digo que también su madre.
Sí, bueno. Mi madre es una santa mujer, señor. Y.
Tiene, sí, pero todos tenemos organismos unicelulares en plena reproducción.
¿En serio?
Todo el tiempo.
¿Cuántos? No me sale.
Sí.
¿Cuántos animales unicelulares calcula usted que tenemos cada uno en nuestro cuerpo humano?
10. No, millones.
Millones, lo que decía.
No, no sé cuántos millones. Igual, ¿para qué contarlos?
Ah, bueno. No, no sé para qué contar.
No, vio que cuando le hacen el análisis de sangre...
Sí, bueno. Usted dice tiene tantos glóbulos blancos, sí. Tantos rojos y todo así.
Si le da muy
y
alto...
no ganamos nada.
No, no es que ganemos o no, o perdamos. Si le dan alto los leucocitos, todas esas cuestiones...
¿Cositos?
No, sí. Los leucocitos. Ajá. El hijo de Leuco.
Sí, sí.
Si le da alto eso, es porque tiene alguna infección, tiene microbios reproduciéndose
adentro de mí.
Sí. Entonces,
bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes,
sí.
Porque esto me ha producido una gran confusión. Y yo estaba convencido de poder vivir una vida amorosa muy intensa, incluso dentro del trabajo, sin tener que molestarme en salir por ahí, y veo que no es así.
Y no.
Veo que me han engañado miserablemente una vez más. Sebastián Rodríguez.
¿Qué dice?
Dadas las últimas noticias políticas, sería bueno en estos días contar la historia de Snorri Sturluson, quien, siendo la persona con más poder de Islandia, prometió entregar su país al rey de Noruega, cosa que hizo, sí. Más que nada para no ser el único programa que no cuenta un suceso similar. Bien, está muy bien. ¿Qué más?
Campanita Ximena Oler, o Oler, dice, tarea para Alejandro, hablar sobre tu tocayo, el Magno de Macedonia, y su conspirativa madre Olimpia. Mire, hablando de madres, la madre de Alejandro Magno, ¿sabe algo de la madre de Alejandro Magno?
No mucho, no. Pero nadie sabe mucho.
La madre de Alejandro Magno.
En verdad, todos hablan de Filipo de Macedonia, que era el padre, y pocos de la madre.
La madre,
pero
sí.
También mi ignorancia hace mucho al respecto. No es solo
bueno, no,
que se sepa poco, sino que de lo poco que se sabe, yo no sé nada.
La madre de Alejandro Magno, cosía bajo la higuera, o esa es otra, no sé.
Sí, no sé.
Y bueno, y me manda un saludo a mí por el Día de San Patricio, que empieza ahora y así.
Julián Langone dice, buenas noches. ¿Qué métodos conocen para que un músico salga bien parado ante un desliz, por no decir un notorio error, en medio de la interpretación, y así evitar caer en la ausencia de música? Dicho de otra forma, si un músico le pifia en un pasaje, ¿cómo la pilotea para que el público...?
¿Cómo la pilotea?
Y no sé, bueno, no sé, vamos. Ahí está, yo empiezo a tocar desde el alma. Eso fue un ejemplo bastante bueno. ¿Cómo es desde el alma? Pero yo por ahí hago... Me parece terrible, ¿no? Pero en el instante siguiente... pasar como una introducción,
como una introducción,
que no está mal. Hay que inventar.
Está bien.
Hay que inventar.
Ahora cuando lo escuchen va a tener que hacer introducciones.
Hay músicos que para subsanar una equivocación...
Han compuesto...
Tocan media hora de más.
No, y en el cantante sospecho que dicen cosas, por ejemplo, pueden decir, ¡qué noche mágica! O...
El cantante es más difícil, pero... También.
Si se olvida la letra, puede decir, vamos todos, todos conmigo.
Claro, claro. O se ríe. Y voy a presentar, por ejemplo, dice, supóngase que estamos tocando desde el alma, que es la única que sabemos.
Ay, qué tanto te han herido, por qué te niegas al olvido.
Bueno, usted dice, alma, qué tanto, qué tal.
Sí.
Quiero recordarles a todos que mañana estaremos.
Sí. Eso no está mal. Qué lindo. Qué linda es esta ciudad.
O si no,
yo adivino el parapeto, mejor dicho, el parpadeo de las luces que a lo lejos.
No.
Eso no está mal. Pero en general es horrible.
Sí.
La música, por no ser tan referencial, permite que uno escape más rápidamente. La letra no tanto, pero como a mí mucho no me importan las letras.
No, pero yo adivino el parapeto, no.
Sí,
es un poco fuerte.
Acá yo a veces me equivoco. No digo de esa manera, pero muchas veces.
Bueno, hay cantantes que cambian letras y a veces cambiando el sentido de la letra.
Guitarrero. Con tu canción.
Y ahí empiezan a decir cualquier cosa, porque
cancionero, con tu emoción me va llenando de amor el alma. Porque el fondo de la cacharpa ya.
¿Cualquier cosa? Sí, sí. Porque suena.
Porque suena,
le suena por, o sea, fonética.
El fondo de la cacharpaya sirve tanto para un barrido como para un freno.
Yo
todo le meto el fondo de la cacharpa.
Sí, sí, sí. Yo he vivido casi toda mi infancia convencido de que Domingo Faustino Sarmiento tenía una hija que se llamaba Laura. Porque decía, padre de Laura Sarmiento inmortal.
Claro, tiene
Digo,
razón.
Si nos hablaban de la madre, ¿por qué no nos iban a hablar de la hija?
Y yo creí que era olor y gratitud.
Olor y gratitud.
Honor y gratitud, sí. Es muy lindo el lindo Sarmiento.
La única vez que escuché una aplicación de la palabra lo.
La fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu emoción,
tu ilusión,
tu contento, la que al darle el saber me diste el alma, con la luz que yo iluminaste, la razón en la noche de ignorancia, por venir a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma, y la palabra en su pecho sale de amor un cerco de agrificado que sigue viviendo y al latir corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Y gratitud.
Madre de Laura Sarmiento.
Y ahora vamos a tocar mejor, eligiendo la tonalidad. Uh-huh. Vale.
Bueno, aquí Juan B. Justo, pero con la B corta, dice, sí. ¿Cómo me gustaría llamarme el Nabo Barton o el Filtrajugo Dolina? Esto en referencia a algún programa. Dice, genial el consejo acerca del olvido y el dolor. Dice, tocate la blusa azul en japonés. Y así, tiene todos pedidos de este tenor, de todo es así.
David Kinge Shinoda. Querido negro, ¿podrías hablar en algún momento del capitán Lawrence, quien se sacrificó por ser de los primeros en llegar al Polo Sur? Era Lawrence, que el noruego Amundsen conquistó primero. ¿Has hablado alguna vez de él, de Shackleton y de todos esos tipos? Dale.
Aquí alguien que se hace llamar Fran dice, por favor saluden a mi madre que hoy cumple cierta cantidad de años que no recuerdo. Y pide Love Me Too.
Buenas noches, queridos, aquí en Paysandú, con algunos problemas aún para conseguir entradas, pero sin perder la emoción por verlos pronto, dice Sofía Sbug. No sé si le conviene ensayar mucho el himno a Paysandú. Hubo una iniciativa de modificación que no le puedo decir cómo terminó. ¿Y por qué lo habrán querido modificar? Porque el himno a Paysandú es un himno argentino, no de Paysandú. Es un himno escrito por Gabino Ezeiza desde esta orilla. Así que, ¿cómo lo va a modificar el homenajeado? ¿Entiendes? Para demostrarlo, voy a mostrar la letra. Es mejor acá.
Pero hijo Paysandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Glorias y tus hechos esplendentes te cantan en tu tierra como aquí. Heroico Paysandú, yo te saludo, la atroz americana porque no es. Saludo a esta tierra de valiente, uno de los bravos 33.
evidente que está escrito desde aquí. Te cantan en mi tierra como aquí, en tu tierra como aquí.
¿Y quién le habrán cambiado?
Hermanos en las luchas y en las glorias, lo mismo que allá en Ituzaingó, son hechos para nada que la historia en uno y otro pueblo resonó. ¿Cómo lo van a cambiar? No lo cambien. Bueno, igual que
deje que hagan lo que quieran, que no sé, no sabemos lo que pasa.
Entramos en cualquier componente.
Sí. Bien. Igual es raro tener un himno cantado desde afuera.
Querido Lina, dice Dominga Smith, ¿no tiene más mensaje?
Sí, tengo.
Bueno, léalo, longo.
Acá, por ejemplo, Dori Riera dice: cada vez que escucho su reflexión sobre los amores no correspondidos, me pregunto de qué se ríe el público. No le cae bien el tema. Sí.
Yo le lamento decirle que no hay otros amores que los no correspondidos. Querido Dolina, me encantó lo de anoche, dice Dominga Smith.
La con fotocopiadora.
Que sonó tan hermosa, al igual que la de Manuel y Barton, que es un grosso. Para el sordo me gustaría Soledad.
Maestro, ¿leyó alguna vez, esto lo dice el amigo Bernardo Borgenstein, ¿leyó alguna vez al filósofo Hilary Putnam?
No.
Bien.
Olga Rango, como quisiera estar en ese galponcito y deleitándonos, viéndolos como lo hice el día 11 aquí en Rosario. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Hay un poco menos de gente. Patricio, ¿te acordás que te dije que cuando vieras mi nombre te acordaras que siempre les escribo? Olga Rango se llama.
Sí, me acuerdo.
Bien. Abrazo inmenso para todos, bla, bla, bla. Bien. Sol Riquelme. Me reí mucho escuchándote una noche analizar una canción de Arjona y nada más. Después nunca me reí. Juan Pablo Martín, gracias por bla, bla, bla. Saludos de General Roca, Río Negro, no tengo más.
Muy bien, entonces creo que nos veremos obligados a hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Base de las cosas como no son. Una película de Nadia Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y el viernes intentaremos hacer nuestra matiné más temprano para las viejas. 23 y 24 estaremos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y las entradas ya están disponibles en los locales de Habitab, exclusivamente en esos locales.
Bien. Vamos a hablar esta noche de vegetales extraños, vegetales heterodoxos, podríamos decir, tenemos otra charla para preparar, pero ante su desaparición vamos a hablar de esto. Al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Swimming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimú. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente, sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suiming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Sui Mu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en ramas que, según decían, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Una linda historia esta, ¿eh? Otra historia. Entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus racionales a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. Entre tantas historias he elegido esta muy breve. A veces los mitógrafos discuten acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Suele comparárselas con suspiros, murmullos, brisas. Pero tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase de los árboles al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quienes sostienen que los árboles en realidad no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. Así, el dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente el atropello, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles, porque en verdad la que habla es Dafne. Es también una linda historia. La historia de vegetales parlantes es extraordinaria siempre. El Katsura, hablando de laureles, es también un laurel. Crece en la luna. Y es el único árbol que hay allí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en cuatro patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Bien, las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. A veces hay historias de árboles parlantes que nos llenan de miedo, ¿no? En realidad, el más conversador de los árboles parece ser el saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír sus enseñanzas, que les permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro. Los poderes mágicos del saúco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles, que pertenecen, por cierto, a la familia de las higueras. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro. También las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. Eso dicen los saúcos cuando hablan. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. El veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente como para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol y el upas ya no hablaba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. ¿Te gustaron estas historias acerca de vegetales heterodoxos?
Claro, como las plantas carnívoras. Son
historias del orden de las plantas carnívoras. Hemos ido a la discoteca y le contamos estas historias al discotecario, quien inmediatamente dijo que en su casa tenía... ¿Cómo se llama eso? Esa planta que cura todo.
Aloe vera.
Aloe vera. Tenía aloe vera. ¿Y qué será la más mágica de las plantas?
¿Qué tiene que ver?
Y uno tomaba aloe vera y en cada ingesta agregaba 10 años a su vida. Todo eso me dijo.
Aloe vera tiene cualquiera. Está por cualquier parte hay aloe vera.
Vaya y dígaselo al discotecario. A mí la historia que más me gustó, de todos modos, es la del katsura. aquel laurel que crece en la luna y que deja caer hojas a la tierra que producen amores con toda rapidez y sin complicación alguna. Estas hojas probablemente se secan, es lo mejor que tienen. Son hojas muertas. Y Hojas Muertas es la canción que vamos a escuchar ahora por Yves Montand. Fue una canción compuesta, evidentemente, pensando en el Katsura, en el laurel de la luna. La letra no parece decir eso.
No, no, ni la letra ni nada.
Pero bueno, ella era para quedar bien con el comisario. Es una hermosa canción que muchas veces hemos cantado y tocado aquí con el querido Gillespie. Ahora la canta quizás su mejor intérprete, que es Yves Montand. Adelante.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Sur le sable, les pas des amants désunis. Qui s'aime tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants
Montan, la venganza será terrible. Hojas muertas.
Sí, sí.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Por ahora, 8 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas. Humedad, 73%. Eduardo Barcesat se mostró en contra del pago a los fondos buitre. El abogado constitucionalista dijo que aquellos que se quedaron afuera del canje ahora quieren cobrar la totalidad con condiciones humillantes. Por Radio del Plata catalogó esta intención de pago de absolutamente antijurídica.
Es en base a la absoluta irregularidad jurídica de que se le dé un tratamiento distinto a los fondos buitres o holdouts que el que se dio hacia el conjunto de los acreedores en los años 2005 y 2010. Es decir, la propuesta tiene que ser uniforme para todos. No puede haber, cuando hay una situación suerte de concurso de acreedores, un trato diferenciado en beneficio de unos y en detrimento de otros, ¿no? Si alguien queda fuera o se presenta después y entra en el mismo acuerdo y tiene que pagar los gastos de juicio, en ese caso por no haber prestado oportunamente su conformidad, o perdió su crédito. Es decir, nos están hipotecando.
Félix Díaz acusó al gobierno de no cumplir su palabra. El líder de los COM afirmó que fueron llamados al diálogo, pero no solucionaron ningún problema. Admitió que siempre fueron utilizados electoralmente. Díaz volvió a acampar, pero en esta ocasión se situó frente a la ex-ESMA.
Internacional.
Miles de brasileños protestaron en todo el país en repudio al nombramiento del ex presidente Lula da Silva como jefe de gabinete. Brasilia y Sao Paulo fueron los focos de protesta en contra de los gobernantes. Esto sucede luego de que se difundiera la conversación telefónica en la que la presidenta Dilma Rousseff le hacía el ofrecimiento a Lula. El ex mandatario enfrenta un pedido de prisión preventiva por el escándalo de corrupción denominado Lava Jato.
Deporte.
Matías Caruso dijo que San Lorenzo siempre sufre en la Copa Libertadores. En diálogo con Radio del Plata, el jugador señaló que saben que ahora dependen de otros resultados.
Pareciera que hay que sufrir, ¿no? La Copa que gana San Lorenzo le costó muchísimo, sufrió hasta el final en la fase de grupo. Creo que, si no me equivoco, terminó clasificando con 8 puntos. Bueno, dependemos de otros resultados, eso está claro. Debemos ir y ganar en México y, bueno, esperar el resultado después de Liga y de Gremio para poder definir directamente con Liga y ver qué es lo que pasa. Lo que respecta en resultados, no nos está alcanzando con lo que estamos dando y que tenemos que doblegar esfuerzos y hacer lo imposible para volver a conseguir una victoria que quizás en el último tiempo se nos está haciendo esquiva.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, SAT 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y 23 y 24, ya saben, en Paysandú. Las entradas ya están en los locales de Habitat.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad nuestra habitual sección destinada a la ciencia, justamente, sí, y a mostrar a nuestros oyentes las últimas invenciones y los últimos adelantos. Primera pregunta, tenemos varias monografías. La primera es, ¿por qué se usan los ratones en los laboratorios?
Ah, sí.
¿Cuál es la razón de que se usen ladrones? No, ratones. Y no, por ejemplo, perros. ¿Qué tiene de bueno el ratón que el perro no tiene?
Porque el ratón tiene una estructura genética. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Tenemos aquí al profesor Patricio Barton.
¿Cómo le va?
Que es director de la Casa Argentina. ¿Cómo le va?
Bien, gracias por invitarme a tu programa. El ratón tiene una estructura genética muy parecida al ser humano.
¿Ah, sí?
Mal que nos pese.
No me digas, yo pensé que por el contrario eran completamente distintos. Acá dice, los ratones son uno de los animales más valiosos para el avance de la ciencia. Punto. Terminó el informe.
No, siga, que hay breve,
dice, no solo son pequeños y se reproducen con facilidad.
Eso está bien, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué no solo?
Si, por Dios, para agregar algo más.
No solo son grandes, si se refiere al elefante, sino sobre todo porque su sistema inmunitario es muy similar al humano.
¿Vio? ¿Qué le dije?
Como acaba de decir usted, el ADN de un ratón posee 2.600 millones de pares de bases y el nuestro tiene 2.900 millones.
Es casi lo mismo.
Así que coinciden en un 99%.
En un pequeño error y usted es una rata.
Usted ya deviene ratón.
Sí,
prácticamente sí. Somos ratones.
Sí.
Yo no sé cómo nos distinguimos.
Es raro eso.
Es muy raro. Usted, por ejemplo, ¿por qué cree que se matan a los ratones si es que resultan tan útiles?
No, pero se crían también para eso, porque no cualquier ratón, vio que es el ratón blanco el que le
sí,
compran.
Sí, los ratones albinos son los más usados en la investigación científica. Hay un laboratorio, ¿qué tal? El laboratorio sí. Jackson de Maine, que es el mayor distribuidor de roedores. Dependemos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy del laboratorio Jackson. Aquí habían pedido roedores para investigar el desarrollo de algunas enfermedades.
Sí, yo le quería preguntar.
¿O no?
Sí, ah. Pero ustedes lo venden.
Roberto.
No, espere.
Bajá los ratones.
No, espere. Porque somos nuevos nosotros en esto. Estamos investigando.
¿Son nueve?
Somos nuevos.
Ah, nuevos.
Estamos investigando, pero vamos, más o menos en teoría, pero nunca probamos con ratones.
Ah, claro. Oh, mire que el ratón teórico es una cosa.
Sí.
Y el ratón práctico se le escapa enseguida, ¿eh?
Bueno, no.
Ah,
tenemos que...
Sí. Eso es lo que tiene el ratón práctico.
¿Usted lo vende por unidad o por kilo?
Yo lo vendo por docena.
Ah, ¿es por docena?
Es por docena. Pero... Mínimo una docena de ratones.
Sí, pero yo quiero probar primero, ver cómo...
¿Cuántos ratones? Con un ratón no va a hacer nada. Al primer error se le muere. ¿Que me va a llamar de nuevo? Francisco, tráigame otro ratón. Yo no puedo andar.
Bueno, está bien, pero...
Estoy a 20 kilómetros de acá.
¿20 kilómetros? ¿Y usted le provee ratones a quiénes? ¿A todos investigadores?
Prácticamente todos los laboratorios del mundo.
¿Del mundo?
Incluso entonces... universidades.
Bueno, ¿y qué le preocupa que son 20 kilómetros? ¿Si es de todo el mundo?
Universidades tenemos. Está la Universidad de Harvard,
sí.
Donde tenemos ratones para los profesores... Sí. Y ratones para los alumnos.
¿Y qué son distintos?
Son distintos. Para los profesores son blancos y sirven para investigar enfermedades y eso.
Sí.
Y los otros ratones son para los alumnos que asustan con ellos a las profesoras.
No, pero ¿qué es eso, señor? Yo pensé que los ratones blancos, que son solo para uso científico, no sé si tienen algún tipo de entrenamiento particular, que es más...
¿Cómo va a tener un entrenamiento un ratón?
Y no veo que estudian la conducta, porque si usted ya me lo da medio entrenado,
no,
me lo da neutro.
No es entrenado. ¿Qué es entrenado para qué? ¿Para tener una enfermedad?
Me lo da neutro.
Se entrena, antes de enfermarse se entrena. Y se me voy a entrenar un rato porque la semana que viene me va a agarrar el sarampión. No, señor.
No, porque nosotros le inyectamos, estamos estudiando conductas...
¿Qué enfermedad está estudiando?
Todas las eruptivas.
¿Eruptivas?
Sí.
¿Volcanes?
No, señor, es que le salen sarpullidos y...
Ah, que... si nosotros... para eso le conviene el chancho, ¿eh?
Sí,
para
porque...
el sarpullido le conviene el chancho.
Ah, sí, ¿por qué sí. conviene el chancho?
No sé por qué.
No, pero yo no puedo poner un chancho.
Yo vendo chancho nada más, no soy científico.
Sí, pero si se me muere un chancho, como usted dice, al primer experimento se me muere uno. El segundo...
Está también, la vaca sirve para hacer vacuna. Realmente.
No, bueno.
Y después hay animales que mayormente son para hacer daños, la gallina y el pollo.
Sí.
Usted los puede usar para hacer macumba.
Pero yo
quiere soy... producirle un daño a una persona que está enemistada con usted por razones familiares, políticas, económicas, lo que sea.
Sí.
Y bueno, muy bien, agarra una gallina, un gallo, se lo mata y se lo pone en la puerta.
Pero...
Bueno. Ah, bueno.
¿Qué? ¿Qué pasa?
También nosotros, bueno, no le ponga un ratón en ese caso.
No le voy a poner un ratón,
porque
pero...
Porque el tipo a lo sumo se va a enfermar de algo, pero...
Señor, está hablando...
El daño con... verdadero se hace... Sí, ya le entrego. Señor, se hace con gallinas y gallos.
Está hablando con un hombre de ciencia.
Ah, claro.
No voy a estar revolcándome en las mentiras estas de las creencias de que con una gallina usted
bueno,
corta
¿qué
el compra
lo que quiera? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué animal quiere comprar? ¿Un perro?
No, quiero un ratón.
No le sirve, señor.
No quiero un perro,
un
quiero
perro
un ratón.
Para lo único que sirve es a buscar un palo. Te le tira un palo, el perro lo va a buscar. ¿Y qué ganó con respecto a sarampión? Nada.
No, nada, por eso.
¿Quiere hacer un daño a una persona? ¿Cómo? A ver, usted ya que es tan poco creyente, ¿cómo hago entonces para hacerle un daño a una persona?
Y va,
hacer un daño. Que se le corte todo, que se le trabe todo, que cada una de las cosas que esté planeando le salgan mal. Bueno, es una aspiración legítima, ¿no es cierto?
No sé si es legítima, me parece.
¿Con qué, ya que con las gallinas no le sirve, ¿con qué lo hago? Ah, ¿ve? Bueno, no sabe con qué contestar.
No sé qué contestar porque no estoy frente a esa situación, señor. No sé si usted conspira de alguna manera particular.
¿Qué?
Si conspira de alguna manera particular contra la persona.
No le he dicho cómo es la conspiración clásica de la macumba, es así.
No, mire, a nosotros no nos interesa eso.
Cuidado.
Estos ratones blancos.
Sí, estos que tengo acá.
Los que le voy a comprar.
Sí.
¿Dónde los podemos tener en stock? Porque nosotros necesitamos...
¿Cómo lo va a tener? Tiene una jaula, ¿dónde lo va a meter? ¿En un cajón?
Sí, y no crecen mucho, porque si no los uso, por ejemplo.
No, pero les tiene que dar de comer, ¿eh?
Sí, ya sé, le doy de comer, pero que tampoco me crezca mucho y después...
¿Cómo
me sirve?
Que tenga su crecimiento.
No me sirve.
No crece mucho un ratón. ¿Cuánto cree que va a crecer? El ratón ya a los 2 meses ya tiene el tamaño máximo.
¿Qué es cuánto?
Este.
Ah.
Más o menos así.
Señor.
Un poquito más grande.
Le pido, por favor, a ver que guardemos la forma. Estamos hablando
de
un proveedor, un hombre de ciencia.
No le sirve, lo quiero un poco más grande.
No me interesa. Lo que le digo es...
¿Qué le parece así?
No me importa, señor. Usted no me importa el tamaño, sino que necesito...
¿Y así?
¿Puede dejar eso, por favor, ahí?
Ah, sí. Discúlpeme.
Lo que necesito es un ratón de mediana edad. No me sirve ni muy joven ni muy viejo.
Ajá.
Entonces, si se me envejece, se lo tengo que devolver.
Si el ratón viejo es igual al joven, no es como el
ser humano
que empieza a quedarse pelado y a hablar macana.
No, pero a los efectos de nuestra investigación... Nosotros estamos trabajando sobre anticuerpos.
Ah, sí, en contra del cuerpo, sí.
No. Que corresponden a este segmento etario del ratón. No, ¿qué le explico yo a usted? Necesito
un ratón. Si usted me explica, yo le vendo el ratón que más le conviene.
Bueno, yo le digo,
sí,
yo le devuelvo. El ratón me envejece, se lo tengo que devolver y usted me da uno de mediana edad.
¿Y cómo sé yo? No los tengo tan identificados.
Sí, bueno, pero cuéntelo
bien. Yo los caso en mi casa.
¿Cómo los caza?
¿Cómo los caza? Le pongo una trampera, caen, los agarro y lo meto dentro de una bolsa y se lo traigo a usted. ¿Qué quiere que haga?
Pero usted no los cría.
¿Cómo? ¿Qué quiere que los empolle? ¿Qué quiere
no,
que haga?
No, pero favorecer la reproducción de alguna manera.
No hace falta que se la favorezca, el ratón es así, es... Ah,
bueno, señor.
Es un tigre.
No, es un ratón.
Ah.
Lo que necesitamos son ratones. Además, como precisamos diseccionarlos... Lamento hablar así, ¿no? Pero...
Sí, pobrecitos, ¿no?
Es así.
Le conviene, eso sí, tener un gato.
Pero el gato no se come al ratón.
Sí, pero un gato para evitar que se le escape el ratón. Porque imagínese, usted contagia a un ratón con una enfermedad tremenda.
Sí.
¿No es cierto? El sarampión. Y se le escapa el ratón a la semana, toda la ciudad de Buenos Aires con sarampión.
¿En una semana?
Una epidemia terrible. Una semana, un año, lo que sea. En cambio, usted lo tiene al gato ahí, y el gato cuando el ratón se le va a espiantar, se lo morfa. Y todos están felices.
¿Y no se contagia el gato y el gato
no se
contagia?
Me importa.
Y bueno, pero señor, sí.
No es mi problema. ¿Quiere algún otro tipo de animal? Lo conejo.
Los conejos también
sirven. Los conejos son también muy buenos para toda clase de laboratorio.
Sí, porque también la reproducción está garantizada.
Está garantizada. No por el conejo, pero sí por la experiencia.
Ahora, ¿el conejo para investigar qué es el conejo? Porque
no lo sé.
No nos parecemos tanto al conejo.
No nos parecemos.
Pues nosotros tenemos una rutina que es que le tomamos cada mañana mientras nos hacemos el mate, es sí. En el laboratorio, le tomamos la temperatura, le ponemos el termómetro a cada ratón.
Ajá, ¿cada ratón?
Sí. Ajá. Para saber cuál es la temperatura, si hubo variación.
Claro, ¿para qué le va a poner un termómetro?
Bueno, sí.
Por diversión.
Pero veo que al ratón lo tiene que agarrar con la mano y lo tiene que sostener.
El conejo sirve más bien para la indagación de enfermedades psicológicas.
¿Psicológica?
Psicológica, claro.
La neurosis, por ejemplo.
La neurosis depresiva, el conejo.
¿Y cómo?
Usted indaga. Le inyecta el virus de la neurosis depresiva.
No es viral eso, señor.
Todo es viral cuando uno quiere.
No, cuando uno quiere, no es viral.
Y ahí lo empieza a campanear. Y usted elige un conejo depresivo. Agarra, mira todos los conejos de acá y dice, este me está gustando. Es difícil porque la diferencia entre un conejo depresivo y uno normal es casi nula.
Sí, debe ser muy poco.
Es como lo que ocurría con los ácaros, que tenían el mismo aspecto si estaban ausentes que si estaban presentes,
sí.
Porque son muy chicos. Bueno, el conejo tiene este inconveniente. El conejo depresivo y el conejo normal son iguales.
Y bueno, ¿y cómo?
Pero bueno, usted agarra el que más depresivo le parece y le empieza a inyectar cosas, cualquier cosa, a ver con qué se le pasa.
Bueno, pero no.
Empieza la mañana y dice, bueno, ya está, lo tengo al conejo depresivo. Bueno, a ver, trae un poco de... ¿Qué sé yo?
Pero así como no reconoce...
¿Qué tenés ahí? Yo no sé, tengo cirulaxia. Dale. No se mejoró. Trae otra cosa. Penicilina. No se mejoró. Y así, ensayo, error, en un día sale el conejo que empieza, se pone activo.
No, bueno, no. Si primero a usted le costó distinguir cuál era el depresivo, ¿cómo va a notar la diferencia?
¿Cómo? Sí. Cuando el conejo sale de la depresión, se nota un poco la diferencia.
Que come la zanahoria con más ahínco.
La come toda entera, lo mira usted. Bueno. Discúlpeme, me da ternura.
No parece. Entonces, parece una escena muy tierna.
Si al conejo lo curamos con esto, ¿qué le da? Montura blanca, bueno.
Pero usted qué se cree que esto...
al ser humano y listo, y salvamos miles de vidas.
Pero usted
se... Así es como se hace la ciencia.
No se hace así.
Sí, señor. Primero le damos cualquier cosa al animal, cuando el animal de casualidad se cura, se lo encajamos al ser humano y así progresa la ciencia, señor.
No es así.
Mire Pasteur.
¿Qué, Pasteur?
Mire Pasteur que inventó la rabia.
No inventó la rabia, hizo la vacuna contra la rabia.
Lo mismo.
Bueno, no, ¿usted qué piensa? ¿Que es a la marchanta que vamos probando?
Es así, ensayo error, chao.
No, bueno, no, chao, ¿qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor, le digo que hay algunas reglas que seguir, hay un desarrollo.
Eso se lo dice en el laboratorio, están de la mañana a la noche encajándole cosas. ¿No, no sabe que hay seres humanos voluntarios también?
Para
los laboratorios, si soy voluntario acá, dice, a ver, bueno, dice, a ver, ¿qué enfermedad le podemos curar? Dice, no, dice, yo no tengo ninguna. Bueno, le encajamos, le ponemos el virus del coqueluche.
Sí. ¿Y si no funciona?
¿Cómo si no funciona? Si el virus siempre funciona.
No, el virus sí.
Lo que no funciona son los remedios.
Si no funciona el remedio.
El virus funciona. El tipo, ya, me enfermé. Pero bueno, ahora le vamos a empezar a dar cualquier cosa hasta que se cure. 1, 2, 3, 15, 20, 30 medicamentos, se curó. Si no se curó, ya le pagamos igual.
Sí, señor. No, vio que se hace mucho, yo una vez presencié un lugar en donde tenían a tipos durmiendo, de cura de sueño y todo esto.
¿Cómo tipos durmiendo? ¿La radio, dice usted?
No. Investigación para laboratorios. No sé si era para dormir o para no dormir, pero
claro.
El tema es que los tipos tenían un montón de gente dormida, y los tipos hablaban a viva voz y todos seguían dormidos.
¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué enfermedad era? ¿La enfermedad del sueño?
Algo de
para la enfermedad de la mosca TCTC.
Sí, no sé para qué era, pero los tenían ahí. Son lugares un poco tenebrosos.
Bueno, no importa.
Van probando.
Por eso nosotros trabajamos más bien con animales. Bueno, ¿cuándo le dejo?
Y bueno, déjeme 2 docenas para empezar.
2 docenas de ratones. 2, 4, 6.
No, discúlpeme.
10, 12, 6. Este para usted.
No. ¡No! ¡Salga de acá! ¿Usted no tenía una panadería antes?
Sí. Me quedó la... Disculpe si lo agarro con una pinza.
Señor...
La... tengo panadería, la tengo que atender ahora, por eso...
Pero no me diga que usa la misma pinza para todo, porque no...
No, señor, ¿por qué me tomó?
No, y no sé, como veo que...
La lavo.
Bueno, discúlpeme, los ratones están todos... Porque tienen que estar saludables, porque si no, yo cómo sé si la enfermedad
tiene razón,
la trajo o la inoculamos.
¿Cómo dice? No lo entendí.
Le digo que no sabemos, no tenemos la certeza si la enfermedad la trajo o la inoculamos.
No, nosotros tampoco tenemos la
certeza. Y bueno, pero tiene que saberlo.
El ratón tiene una organización social más bien menesterosa. No vienen con certificado de vacuna.
Bueno, por eso.
El ratón vos lo agarrás como lo agarrás. ¿Usted sabe que por cada ser humano hay aproximadamente 1000 ratones?
No, 7, no decimos.
¿O 7 ratones?
Bueno, es muy distinto. La estadística es totalmente diferente, la ecuación. 7 o 9, no me acuerdo.
O 9, lo mismo.
Bueno, está bien pensar así, ¿eh?
Ahora, ¿dónde están los ratones?
¿Dónde tiene sus 9 ratas?
Claro, claro. Yo las tengo acá. Acá tengo para mí, estas son las mías, las de mi señora esposa, mis hijos y mi cuñada.
Claro, acá tiene de toda la familia, pero cada uno de todos nosotros tiene 9 ratas en algún lado. Que lo están esperando. Mire, ahí. No la llamen, no la llamen. Chiquito, chiquito. No, déjelo.
Evidentemente era un pequeño ratón. Bueno, mire. Está.
¿Es tarde?
Es tarde. Pero... tengo otros animales para ofrecerle que puedo traérselos mañana.
Por ejemplo, ¿qué tiene para...?
Mire, fundamentalmente víboras y culebras, que con su veneno nos permiten elaborar antídotos...
Es verdad, los
contra
antídotos...
...contra ese y otros venenos. ¿Cómo funciona eso, doctor?
Eso es así, nosotros agarramos a la bicha...
Sí.
...y le hacemos morder algo.
¿A quién?
Le hacemos morder un algodón, por ejemplo, y tomamos la muestra del veneno, ahí larga todo el veneno. Y después con ese veneno, nosotros lo imitamos.
¿Es verdad que la víbora tiene una bolsita con el veneno? Y cuando se bañan los ríos, esto es verdad, cuando se bañan el río, el mencionado animal deja la bolsita de veneno y se mete. Y ahí es cuando nosotros tomamos la bolsita y se la robamos.
No,
y
puede
la
ser.
Utilizamos con fines medicinales. Es verdad, ¿no?
No es verdad.
Lo he dicho, una simple superstición.
Y pero sí, además, ¿cómo va a dejar la bolsita del veneno? ¿Con qué se la saca? Si no tiene manito, no tiene nada.
Bueno, hay que del mismo modo que se saca la piel. Usted no suele decir que la víbora se saca la piel para dar lugar a la nueva.
Sí,
pero
bueno.
También, ¿con qué se la saca?
Bueno.
Para mí se le hace sacar por otro animal de la misma especie.
Bueno.
Con los dientes le van tirando así. Una se la saca a la otra y Dios es la de todos.
¿Y después cómo se la pone? ¿Se la hace poner por otro
también
animal?
También por el otro. Se la hace poner por quien sea.
Bueno,
discúlpeme la expresión.
Me parece un poco extraña el procedimiento.
Bueno, pero...
No, le queda el veneno.
Los venenos de este animal curan muchísimas enfermedades que... no me ha sido revelado.
Pero ¿cómo puede ser que el mismo veneno que mata cura?
Parece mentira, ¿no es cierto?
¿No? Con un cambio...
Salvo que sea mentira y las personas mueran muchísimo todo el tiempo.
Bueno, veo que hay algunos productos que hoy son bebidas que consumimos todos
en otro orden de cosas.
Sí, y que antiguamente fueron medicamentos.
No entiendo.
Por ejemplo, el agua tónica. Usted pide un paso de los toros.
Sí. Vale. Yo cuando, por ejemplo, yo me enfermé la otra vez, ¿no?
Sí.
Tuve una gripe muy fuerte. Y me tomé un Indian Tonic.
¿Y se curó?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice, señor? Estamos hablando de medicina.
Estoy contando una anécdota así personal, ¿no? Que revela... así mi vida, que soy una persona sencilla.
Bueno, sí,
me tomo un Indian Tonic como cualquiera.
Sí, está bien, nadie
no
le
porque
preguntó.
Sea un hombre de ciencia voy a renegar los placeres más elementales de la vida cotidiana.
Está bien,
si
pero
tengo que tomar un Indian Tonic, me lo tomo.
Pero tómeselo.
No se le caen las medallas ni el premio Nobel que llevaba en el bolsillo de atrás. No, señor.
Pero
no, señor. Sí, el hombre de ciencia tiene que ser un poco sencillo también.
Pero sí, sí, lo somos. Sí. Pero además usted era un proveedor de ratones hasta hace un rato.
Bueno, en realidad sí.
Bueno, entonces...
Y más que soy sencillo por eso. En realidad, si fuera hombre de ciencia, no tomaría Indiantoni. Pero, vamos, ¿le anoto culebras también?
Sí, y anóteme de, por lo menos como gentileza, me imagino que me va a dejar alguna, y dos docenas de ratoncitos, déjeme. Y a ver si pasa. ¿Cuánto sale todo esto, más o menos?
El ratoncito son 600 pesos cada uno.
¿600 pesos? ¿Pero qué? ¿Traen la vacuna ya hecha?
600 pesos. Listo.
No, ¿qué listo? 600 mangos...
bueno, le cobro 500.
Ah, pero entonces, ¿qué es? ¿Un viva la pepa esto, señor?
Me... Bueno, entonces le cobro 600.
No, pero adiós. Ante el primer intento me baja 100 mangos el ratón.
Usted es un cliente muy difícil. Bueno, le anoto entonces culebra. ¿Cuánto le anoto?
Sí. Y deme... ¿Eso es por metro? ¿Cómo se calcula la...
Efectivamente, por metro.
Y 5 metritos.
¿5 metritos?
Sí, 5 metritos.
¿Prefiere más bien una grande o 5 chicas? Pues tenemos una anaconda de 5 metros, es más cómoda para llevar.
Bueno, no, pero
después,
es...
Después si no, tenemos 5 culebritas.
No, sí, démelas en parte, porque...
Si la doy cortaditas así, ¿no?
Para usar cada día de
claro,
la semana.
Claro, entonces le conviene, vienen envueltas en nylon, pedacito de 30 centímetros.
Ah,
como
bueno.
Este, mire.
No, no me muestre más cosas para comparar.
¿Alguna otra cosa? ¿Quiere? Rayas, ¿quiere rayas?
Ah, la raya también.
La raya tiene la punta venenosa, la raya.
Sí, pero afuera del agua está muerta, la vende muerta.
Sí.
No, y la necesitamos viva.
Ah, bueno, usted se la doy adentro de un tacho.
Bueno, ¿y cuánto mide?
Mire qué raya. Mire.
¿Esto es una
no,
raya?
No, esto.
¡Ah, señor! Bueno, no sé para qué la vamos a usar, pero...
Bueno, la raya, como le acabo de explicar, tiene veneno en la punta de
la cola.
De la cola. Y eso sirve también para los niños, para remontar barriletes. En la Polinesia, a falta de piolín... papel, barrilete y cañas,
sí.
Remontan rayas.
¿Cómo van a remontar rayas?
En realidad piolín tienen, pero no papel.
¿Y levantan vuelo?
La raya más o menos se remonta.
No, me parece raro.
El tipo agarra la raya, el otro sale corriendo, la cola hace de cola y tiene un aspecto de barrilete bastante considerable. La raya y los niños se divierten. En la Polinesia el niño no es muy exigente como aquí. Empieza a reclamarle un celular, por ejemplo.
Es bueno, pero...
No, el niño remonta la raya y ya está feliz. Y enseguida inicia la edad adulta.
Ah, ¿eso marca el pasaje
sí.
hacia el...?
No, no lo marca, pero la Polinesia rápidamente se ingresa en la edad adulta. A los 8 años el niño ya hizo todo lo que tenía que hacer en la niñez, que no es mucho.
¿Cómo que no es mucho?
Dice, bueno, muy bien, me doy por adulto.
¿Pero cómo que no es mucho la
distancia? Se pone triste y empieza a hablar más caras.
Claro. Antes de ponerse viejo.
Bueno, sí. En la Polinesia la vida es muy triste. Primero la niñez, después la edad adulta y después uno envejece.
Bueno, pero así...
Una vida tristísima en la Polinesia.
Pero es en todo el mundo eso.
No quería decir eso.
Bueno. ¿Y se la comen la raya en la Polinesia?
¿Se la comen qué, perdón?
La raya.
¿En la Polinesia?
Sí, porque es solamente para remontar barriletes o también...
Ah, la raya, dice usted.
Sí.
No creo que se las coma.
Porque creo que sí, que se hacen platos.
¿La raya pone huevo? Deben ser huevos chatos, ¿no?
Debe ser,
como
sí.
Un poco de queso.
Tortillas.
O de vípara.
No,
la debe... luz en pequeños segmentos.
No, yo creo que debe poner huevo.
Bueno, entonces...
No sé si pone huevo, a ver si alguien nos desarma.
Es mala la raya, ¿eh?
No, ¿qué va a ser mala la raya? Mala,
ataca enseguida, te desconoce y te ataca.
No lo desconoce, la raya se hace pasar por fondo de mar.
Ajá.
Todo esto lo digo para no decir se camufla.
Sí, es su palabra predilecta.
Se camufla en el fondo del mar. Entonces usted va, si usted fuera buzo...
Claro.
Está buceando lo más tranquilo y dice, bueno, me voy a descansar un poco, me voy a sentar en el fondo del mar. No descansan los buzos en el fondo del mar, ¿no?
Sentarse en el fondo del mar es una de las actividades menos graciosas que el mundo tiene.
¿Pero por qué no? Va,
va por el fondo del mar, va nadando, mirando la flora, la fauna, pero no se sienta en el fondo del mar, salvo que tenga una vocación por sentarse en cualquier parte. Nunca vi buzo sentado ahí en el fondo del mar como un Buda. Pero bueno, pisa, a lo mejor usted viene desnudo.
Claro, y está.
Y pisa una vela, se muere.
No, se muere, señor.
No,
pero
tiene...
por ahí la
el aguijón que la raya le mete,
sí,
es tan venenoso que cuando usted llega al hospital, han tenido las precauciones, eso sí, en la Polinesia, de poner todos los hospitales muy lejos. Sí. Cuando usted llega al hospital, ha muerto.
No, entonces no llega al hospital.
Lo llevaron. O sea, no sigue caminando como un zombie muerto. No, sus amigos lo llevan, y a lo mejor pensando que está vivo sin ellos saberlo, como ha pasado todo el tiempo, lo llevan ahí al hospital. En el hospital le dice, no, mire, sáquelo para afuera porque este hombre está muerto.
No, señor. Ahora, cuando la raya le clava ¿le queda colgando toda la raya entera o le desprende?
Claro, la raya cuando pica, muere.
¿Muere?
Te deja el aguijón clavado y se muere.
¿Pero se desprende del aguijón o le queda colgando el aguijón?
Desprende. Algunas se desprenden del aguijón y te queda colgando el aguijón. Y otras no se desprenden y te queda colgando la raya.
Claro, pero eso es espantoso.
Se va caminando y todos te avisan.
Mira que te picó.
Mire que le quedó colgando la raya. Sí, dice uno condescendiente como es. Pero lo que usted no sabe es que dos esquinos más adelante usted morirá.
Bueno,
el mismo tipo que se lo advirtió, lo alcanza, lo ve tirado en el suelo y dice, ¿viste?
No.
Y sigue adelante. En la Polinesia la gente no es solidaria.
Pero señor, es un espanto eso que está diciendo.
No, porque ha comprendido la tragedia de la vida.
Pero no, tendría que ser solidaria por eso, por haber comprendido la tragedia de la vida.
Justamente se da al revés.
Cosa.
Bueno, le doy una raya entonces.
Y deme, la verdad, pero la voy a tener de mascota la raya, ¿no?
Agárrela con cuidado porque...
¿Cómo se la agarra?
Y no la agarre del aguijón.
¿Pero por qué no me la dobla?
A ver... Se le va a romper y se le va a convertir en un ángulo.
No se dobla como un pañuelo esto de...
Se le va a convertir en dos semirrectas. Bien. Está.
Bueno, entonces...
todo esto.
Después le cuento cómo va la investigación.
Confíe en la ciencia. Confíe en la ciencia como he confiado yo.
¿Usted ha confiado toda la vida?
Nómbreme una enfermedad.
Angina.
Me la curé.
Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Se la curó? ¿Por qué? Porque...
Me la curé con huevos de oruga.
¿Los huevos de oruga son buenos para la garganta?
¿Huevos de oruga? En la China, la misma palabra que designa a los huevos de oruga, designa a la garganta. Al menos para mí.
No es al menos para usted, no es algo opinable. El chino es el chino y la oruga es la oruga.
Hacen con los huevos de oruga... Hacen tortilla.
Ah,
una
mira.
Tortilla muy pequeña, porque los huevos de oruga son pequeños. Las orugas ponen centenares y miles de huevos, que son muy pequeños. Y entonces el cocinero chino, especialista en tortilla con huevos de oruga, tiene la mano chica.
Y claro, imagínese.
Un cocinero de mano chica. Y están ahí. Usted pide, hay que pedirlo antes.
¿Cuántos huevos de oruga lleva una tortilla?
Son alrededor de 20.000.
20.000 huevos.
20.000 huevos, una tortilla de oruga, un pedacito así chiquito. Y lo tiene que pedir a la tarde.
Oh, sí, no sé si pedir eso, la verdad.
Bueno, y si no, milanesa.
¿En la China, milanesa?
Acá sí.
Ah, miren.
Muy bien. Sírvase.
Bueno, muy amable.
Los huevos de oruga.
Ya estoy lleno de cosas: la raya, los 24 ratones. Sí. Tengo 5 metros de culebra.
Sí. ¿Quiere probar algo para comer?
Ah, ¿también vende para comer?
Tenemos pez globo.
Ah, el pez globo, me han hablado del pez globo.
El pez globo, 50% son venenosos, 50% no. Y no sabemos cuál es cuál.
Sí, claro.
¿Quiere o no quiere?
Pero es que es una ruleta eso.
Está vivo, ¿eh?
No lo mate ahí arriba de la mesa.
Ya está, ya se lo mate.
Bueno,
cómalo, viva, es como la ruleta rusa.
50%.
Es como una ruleta rusa, pero peor.
¿Sabe qué? Yo soy un hombre de suerte.
Sí.
Me lo voy a comer.
Cómese, sí, lo hace.
le agradezco. Un poco amargo.
Lamentablemente vamos a hacer una pausa y luego continuamos, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Va a ser las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Raquel, soy de San Martín y es la primera vez que escucho. Soy otra exilada más.
Soy una nueva oyente, Marisa de Chacabuco. Una enorme satisfacción de escuchar las voces en todo Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy Carmen de Parque Avellaneda. Quería agradecer a Radio del Plata, que es un oasis. La radio está muy buena y me está gustando esta radio. Ya la estoy poniendo. Gracias, Carmen.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Ay, pero qué tarde, qué sumenso. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
José Otavi, diputado del Frente para la Victoria.
Esto que pasó en el Congreso es, en muchos diputados que vienen de espacios populares, cagarse en la gente que la están echando del trabajo. Nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que generar un gran espacio que frene de alguna manera, porque el daño que hace, o sea, conseguir un trabajo cuesta muchísimo. Desarmártelo y cómo te hace bolsa es en un día. Esto termina mal, en quilombo, lamentablemente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Va a ser las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito de Corriti. ¿Hay algún que otro mensaje antes de convocar al maestro que ya andaba dando vueltas por aquí? Dice Pato, les pido por favor que le manden un saludo a Barbie, que está en Santiago del Estero, y le harían mucho bien. Bueno, le mandamos un saludo entonces, bueno, a Barbie en Santiago del Estero. Dice, el gallo Mauri Totti están acá, y vos, ya sabés, vení y buscanos. ¿Qué? Yo no entiendo nada.
Sí, no, yo tampoco.
Dice Gallo, Mauro y Totti.
Así. Pobre Gallo va a estar. Bien.
¿Quieres llamar al maestro? Y ya llega al auditorio del Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel. Oh. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Aquí le piden para Ariel, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
luces de ilusión,
alumbran la pasión,
qué albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un
alma que al querer
te
recomprende.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre por porque tus ojos son mi amor.
Y hablando de ojos, ¿no quieres seguir con alguna canción oftalmológica?
No.
¿Te... ¿No?
No. Ah, ¿quiere que yo cante?
Sí.
No, deje en otro momento, que cante él ahora alguna canción, le toca a Moreira.
Bueno, le piden aquí a Moreira, algo de Silvio Rodríguez para Barbie, por ejemplo, pidió alguien en un papelucho
bueno,
diminuto.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos, me quitó el rostro y lo dobló encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Recuerda las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. Amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Rayo atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirando ya. Inútiles enteros fueron todos, camino recorrido sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores murmura mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, he matado para siempre lo que pudo ser su amor. Aquel sueño roto del hacer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin cejar la que esperé. La encuentro nuevamente, quizás se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y desde la esquina me quedé mirando.
Bueno, a ver, aquí para para Fermucci, creo que dice.
Bueno.
Le piden Blues da Pietaci.
A ver si me acuerdo de este de Cazuza.
Agora voy a cantar pros miseráveis que pagan pelo mundo derrotado. Essa semente mal plantada, que já nascem com cara da abortada. Pras personas, alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não se ilumina suas minhas certezas. Vive contando dinheiro e não a muda quando a lua cheia. Pra quem não sabe amar, fique esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Pra esta gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Leste grandece um pouco de coragem.
Hoje que magnífica jornada, que jornada de felicidade. La mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, senza più gelosia, vivere per sé al cuore ricorre un attimo di nostalgia. Dicono più rencore, ringrazio qui me la portata figa. Vivere sempre così giocondo, ridere della follia del mondo. Vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Adios, maestro. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla, y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 69%. El gobierno chino expresó preocupación por el buque hundido en aguas argentinas. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Liu Kang, instó al gobierno argentino a tomar medidas efectivas para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes de este tipo. El buque del gigante asiático pescaba de manera ilegal en aguas territoriales nacionales. Por su parte, el secretario de Juzgado Federal de Rawson, Mariano Michelarena, por Radio del Plata, aseguró que el barco hizo caso omiso a las advertencias.
Prefectura informa que habían detectado un barco en aguas jurisdiccionales argentinas, que habían iniciado la persecución, que habían hecho varias advertencias y llamado a que se detengan, que el buque hizo caso omiso, continuó la fuga, efectúan disparos de advertencia y el buque en un par de oportunidades intenta embestir al barco de prefectura. El día martes se informa de que el buque que estaba escorado hacia proa y que la tripulación se había comunicado con manifestando sus intenciones de entregarse. A los 20 minutos que sucede eso, llaman nuevamente prefectura advirtiendo que los tripulantes se habían comenzado a arrojar al agua, se dirigen hacia un buque de bandera china que le estaba haciendo de apoyo. Se lograron rescatar 4 tripulantes, entre los cuales podría estar el capitán del barco.
Hallaron sin vida a un oficial de policía que trabajaba como custodio de Gilles Carbó. Se trata de Sebastián Rivero, de 25 años, quien fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su vivienda de la localidad de Sarandí. La justicia investiga un posible suicidio, aunque hasta el momento no hay precisiones sobre lo que puede arrojar la autopsia, que aún no se efectuó.
Internacional.
Murió Frank Sinatra Jr.
El hijo de Frank Sinatra falleció a los 72 años en el estado de Florida, producto de un paro cardíaco. La familia del cantante sacó una declaración en la que lamentaba su inesperado fallecimiento.
Deporte.
Tenis Masters 1000 de Indian Wells. Perdió Federico Delbonis y ya no quedan argentinos en el torneo. Cayó ante el francés Gael Monfils por 6-3 y 6-4. El galo se enfrentará en cuartos de final al canadiense Milos Raonic. Temperatura en Buenos Aires 25 grados 7 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.